días, Time is Running Out. Se llama esta canción del grupo británico Muse, a sugerencia de nuestro estimado licenciado que...
¿Ah, la pidió él?
No. Él dijo que el tema es que se nos está acabando el tiempo, que se nos acerca la hora de las definiciones. Y acá mandó unas palabras del presidente Xi Jinping, que le dijo al partido oficial, a líderes militares, a empresarios, que nadie está en la posición de dictarle al pueblo chino qué debería o pudiera hacer, en un speech que hizo en el 40º aniversario de esta era china. Estoy leyendo en crudo, está en inglés, no es mi súper fuerte, pero algo sé traducir. Fue una fuerte retórica hacia lo que está tratando de, lo que está negociando con Estados Unidos. Ya no es de chico a grande esto, ya al parecer en la retórica de Xi Jinping está poniendo, tratando de emparejar la negociación en torno a que, bueno, y no es no creo que sea tan débil Xi Jinping, que ya se definió como el super líder magnánimo en China. Hace poco se hicieron reformas en el modo de gobernar y está casi declarado como un emperador. Xi Jinping, señor director, muy buenos días.
Buenos días, sí, ya casi hay un culto a la figura de Xi Jinping. Estamos volviendo, en ese sentido hay un retroceso en China desde ese punto de vista.
¿Por qué retroceso?
Desde ese punto de vista, cuando se transforman en verdadero, bueno, China tiene un sistema bastante particular, en Occidente les decimos dictadura, pero que además tiene particularidades porque también en China nunca ha habido democracia y aquí es cuando nos tenemos que también nosotros cuestionar ciertas cosas, cuando le pedimos sistemas occidentales al mundo que no lo es. Y los chinos han sabido navegar en su historia, una cultura milenaria, una nación con muchas idas y venidas, que lo han hecho bien en gran parte de su historia, un muy polémico siglo XX, muy polémico, para usar un calificativo medianamente neutral, ha muerto mucha gente por la política y cuando habíamos dejado...
¿Cómo se regía China antes de la Revolución Comunista?
No había un imperio.
O sea, siempre ha tenido, en el fondo...
Un gran señor. Un gran señor que ha mandado. Pero si te fijas, después de Mao, hasta ahora había habido una cosa más diluida, evidentemente, donde el culto a la figura estaba concentrado en el Partido Comunista y en el buró político del Partido Comunista, pero no tanto en la figura. Y ahora, en ese sentido, Xi Jinping ha logrado tener una cuota de poder, ha concentrado el poder dentro de estas particulares elecciones que se hacen dentro de los jerarcas chinos, y la mayoría de las personas que hoy día están en las primeras líneas de poder es gente de Xi Jinping, es gente de él, cosa que no ocurrió con los antecesores inmediatos.
Pero en China no ponen así las caras pintadas en los edificios como lo hacen en los países árabes o Corea del Norte con el gran líder.
O en Cuba, no, allá es muy lejos, en Cuba también.
O en Cuba. No, pero en Cuba no está pintado...
Sí, el Che, Fidel...
Sí, pero no Raúl.
No sé, yo hace rato que no voy. Yo fui hace 20 años y a Fidel te lo encontré ahí esquina por medio, pintado. Así que no era... No...
¿Fuiste hace 20 años a Cuba?
Hace 22 años.
Sí. A mí en ese sentido me tiene sorprendido la cuestión esta del trato migratorio. Perdona que cambie de tema un poco, porque yo ya lo conté acá, pero yo fui este año a Cuba. Este año. Febrero, digamos, del 2018. Y, bueno, los cubanos no pueden, por ejemplo, yo me hice ahí en Varadero un paseo en lancha, que eran una caravana de lanchitas así, entretenido por un río que desembocaba al mar. Y bueno, el taxista que me llevó después del paseo me dijo, bueno, señor, nosotros no podemos andar en lancha. Se requiere una licencia especial. No puede cualquier persona llegar y subirse a una lancha.
¿Licencia para ser pasajero?
Para ser pasajero.
Increíble.
Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente si agarran una lancha se escapan, se van. No sé si eso actualmente, ahora, seguirá igual, pero en febrero de este año, 2018, que se está acabando, los cubanos no podían tomar una lancha. Entonces, y llegan y firman, son los primeros firmantes de esta declaración de...
¿El acuerdo migratorio?
Del acuerdo migratorio.
Absurdo.
Entonces no se entiende, es como una... Es muy absurdo.
Eso hace ese trampa en el solitario. O sea, después de toda la polémica que tenemos aquí, que y es muy atendible las opiniones de ambos lados, yo particularmente estoy de acuerdo en que hayamos revisado esa cuasi decisión que tenía tomada Chile, y hasta que no tengamos claro el panorama, de verdad, yo estoy de acuerdo por no firmarla, porque por lo que quedamos atrapados, que no tiene nada que ver con esto, pero lo que hemos quedado atrapados en materia de acuerdos internacionales por el tema de la Haya, yo creo que cada firma un acuerdo hoy día, sobre todo estos acuerdos políticos que huelen a Naciones Unidas, hay que mirarlo una, dos, tres, cuatro o cinco veces y bien con lupa.
Totalmente de acuerdo. Bueno, hecho ese paréntesis de migración, Cuba, etcétera, siguiendo con el hilo de lo que está planteando el licenciado, es respecto a los posibles aranceles a esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, que efectivamente nos puede pegar fuertemente. Y el tiempo está arreciando y los negociadores se están poniendo cada vez más duros. Hay optimismo al respecto, pero no tanto, porque hay una serie de factores que están llevando a las bolsas que no logren retomar un rumbo al alza. Ayer tuvimos caídas fuertes en Estados Unidos, sobre todo, que ya borró de un plumazo toda la utilidad que se podía llevar. Este año ya estaba media borrada, pero ya pasó definitivamente a número rojo.
No sé qué pasa, algo muy raro, que no creo el año va a terminar en rojo, sí o sí.
Sí, posiblemente. Ayer el Nasdaq cerró en un 2.27% abajo. El Standard & Poor's un 2.08% abajo. El Dow Jones un 2.11% abajo.
Todas caídas muy fuertes.
Y yo lo que he visto, siguiendo las bolsas diariamente, es que al final del día es cuando se acentúan muchas veces más las cosas. Y eso a mí, no es por ser alarmista ni mucho menos, pero es un símbolo de que, como que diría nuestro amigo de la radio amiga de la radio agricultura, que ya no está, Alejandro de la Carrera, algo está pasando.
Probablemente en Madrid, porque él está en Madrid, ¿sabías tú?
No.
Se fue agregado de prensa, la embajada de Chile en Madrid.
Ah.
En la calle La Gasca.
¿Y qué tal será ese puesto?
Entretenido.
Oye, ya a ser mí, agregado.
A mí me lo ofrecen, yo voy mañana.
Yo todo eso de...
No, pero a Madrid.
Sí. Pero todo lo que es agregado suena algo muy como de vacaciones casi.
No, yo conozco gente que ha hecho ese trabajo, me merece todo el respeto.
¿Qué otro agregado hay? Agregado de cultura.
De cultura. Fíjate que en el gobierno del presidente Piñera, en algunas embajadas están juntando ambas agregadurías para ahorrar costos. Por lo tanto, el agregado cultura y prensa, que es como se llama, tiene, si antes tenía pega, ahora tiene muchísimas pegas. No, yo fíjate que en general.
¿El agregado deporte?
Ese fue un invento que hubo con Caselli, ¿no?
Carlos Caselli.
Sí, pues. El gerente.
Carlos Humberto.
El gerente, así se decía en España.
Sí, Carlos Humberto Caselli, ¿cuánto más? Usted que sabe todo lo...
Me pillaste.
Te pillé.
Aquí alguien nos va a decir, pues.
Sí, alguien nos soplará. Bueno, entonces está este tema que las bolsas no logran remontar. Hoy día también las bolsas europeas trataron de estar en positivo y Francia está cayendo un 0.12%, el Financial Times de Londres está cayendo un 0.46%, el DAX alemán está, de los pocos que están en positivo, subiendo un 0.33%.
Carlos Humberto Caselli Garrido.
Garrido.
Aquí el público te aplaude.
Inmediatamente. ¿Eh?
Grande Camu, huele a vacaciones.
Ah, sí. Se ha agregado militar también. Son buenos para el cóctel. Siempre.
Ay, es que bueno.
O sea, siempre como que llegan bañaditos. Yo que fui a hartas actividades.
¿Cuando vivías en Perú y Colombia?
Sí. Fui a hartas actividades diplomáticas. Y el agregado es como un buen relleno del cóctel. O sea, como que conversa cosas como de esa gente que no tiene nada que hacer.
Es un buen invitado que te alegra la fiesta.
Sí, está bien enterado de la actualidad.
Bueno, en función de las funciones diplomáticas, incluso las categorías militares que son en el juego diplomático, en el fondo son diplomáticas también, tienen que asistir a todo tipo de encuentros.
Sí, pero no gente, ni siquiera. ¿Has visto gente de esas que no trabaja mucho y que se las trata de dar de estresado, que está muy ocupado?
Sí, bueno, ¿ah? Hay mucho.
Que tiene tantas cosas que hacer y al final no hacen nada. Muchos, sí, para mantener la pega, muchas veces hacen eso. Un amigo me decía que tenía el secreto de llegar a las reuniones, traía papeles ya hace 3 años, pero igual los ponía encima como que tenía que revisar todo eso y como que demostraba que tenía que trabajar, que tenía mucha pega.
Yo tengo otro amigo que salía de su oficina siempre y cerraba la puerta fuerte. No daba un portazo, salía fuerte y salía caminando rápido.
Ese mismo. ¿Ah? Y este amigo mío, a la caminar rápido, le agregaba una serie de papeles.
Es que yo creo que
a veces se le caían.
A lo mejor el mismo amigo, ¿eh? Pero y fíjate que
este amigo era uruguayo.
Y la pega no era su fuerte.
No.
Entonces era un. Sí. Un canta mañanas.
¿Canta mañanas? Sí. ¿Así le pusiste a Beñac en tu Twitter?
Sí, me defraudó Beñac, me defraudó. Yo insisto y le agradezco la estrella número 13, infinitamente agradecido, pero me defraudó la forma en que se fue. Yo estoy 100% de acuerdo con una persona que quiere ganar más plata. ¿A quién no le gusta ganar más plata? Y estoy de acuerdo que alguien se cambie de pega por plata. No es el único motivo en mi gusto para cambiarse de pega, pero creo que tú te puedes cambiar por plata. Lo que no me gusta es que te mientan.
Ahora, ¿por qué son tan mentirosas la gente?
¿Para qué dice que va a subir, quiere nuevos desafíos deportivos? Por favor, ir a jugarse Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué desafío deportivo puede ser?
¿Por qué en la carta de renuncia no puso? ¿Saben qué? Me voy a un desafío personal, familiar, que puede ayudar mucho en mi futuro y me voy a dirigir, bueno, a Emiratos Árabes.
Por eso le puse que era un canta mañanas, como dicen en España.
No entiendo por qué la gente
se lo dije en su idioma.
Mucha gente muy mentirosa que no sabe afrontar las cosas. Bueno, acá un montón de WhatsApp diciendo que era Garrido, efectivamente, sí, bueno. Caselli. Bueno, vamos al relato y comentario de las noticias, porque una fuerte ola de ventas en Wall Street hacía que las bolsas europeas cayeran hoy día, con el sector petrolero entre los que anotaban mayores pérdidas ante el declive de los precios del crudo y con Royal Dutch Shell a la baja ante informaciones sobre una posible adquisición. Royal Dutch Shell está en negociaciones para la compra de Endeavor Energy Resources por alrededor de 8.000 millones, según Bloomberg. Aproximadamente la mitad de lo que se esperaba que ingresara la petrolera de Texas cuando expresó su interés en una posible venta hace unas semanas. ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips también consideraron presentar ofertas por Endeavor, pero han perdido el interés. Las negociaciones con Shell no han alcanzado una etapa avanzada y también se han complicado por el deseo de su fundador, Audrey Stephens, de retener una gran cantidad de los derechos minerales. Complicada la noticia.
Exactamente.
Voy a ver acá cómo se está portando.
Tú sabes que esta la Shell es una compañía anglo-holandesa.
Sí.
Con headquarter en ambos países. No hay una gran casa matriz. Me da la impresión que puede estar más cargadita para Londres la cosa, pero tiene dos casas matrices. Oye, me voy a ir a la número 3 porque.
¿Tú a cuál te irías? A la de Holanda, que creo que no está en Ámsterdam.
Claro, debe estar en Rotterdam.
En Rotterdam, claro.
Puede estar por ahí. O en La Haya.
No, pues La Haya está en. Sí, bueno,
Holanda. Está en la Holanda. Sí. La Haya está a nada de Ámsterdam. Como que en general Holanda es un país muy, muy chiquitito.
Tú has estado en Holanda, ¿no?
Sí, he estado. He estado en La Haya y he estado en Ámsterdam.
¿Y en Ámsterdam?
Y en Rotterdam pasé por afuera en tren.
¿Anduviste en bicicleta?
Sí, fíjate. Pero hace muchos años. Casi estaba en
Afán. ¿Fuiste a la fábrica Heineken? ¿Al tour de Heineken?
No fue. Pasé un año nuevo allá con nieve. Fue muy bonito. Noche año nuevo.
¿Con unos amigos?
No. Estaba más solo que para el Día de la Madre.
¿Sí?
Sí. Oye, me voy a ir a la noticia 3, pues ya la 2 es algo comentado. Entonces, Pulso destaca que las generadoras deberían invertir 20 mil millones de dólares por el plan de descarbonización. Reemplazo de este combustible será principalmente con centrales solares de almacenamiento, geotermia, hidropasada y bombeo hidráulico. A esta inversión debe sumarse el costo de nuevas líneas para fortalecer el sistema. A 2040 se espera que se hayan retirado 5.200 megavatios de carbón. No es menor ese tema, ¿eh? Porque el carbón es una energía muy barata, concentrada fundamentalmente más en la zona norte, aunque en la zona coronel hay también un par de carboneras importantes, pero claro, que evidentemente una tecnología hoy día, como fue construida en esa época en Chile, todavía contaminante, o más contaminante que otros combustibles, pero que se ha, a mi modo de ver, demonizado, porque hoy existe la tecnología para tú generar con carbón y contaminar muy poquito.
Me sorprendió el número de los 20 mil millones de dólares que van a ser necesarios para ir renovando la planta.
¿Te parece alto?
Sí.
Puede ser.
¿Tú que tienes sapiencia al respecto?
Puede ser, ¿eh? No he leído el informe en detalle, pero puede ser un número medianamente alto.
Es que 20 mil millones de dólares, bastante plata. Más de 30 días completó el paro de trabajadores eventuales de la empresa Terminal Pacífico Sur, TPS, ligado a la familia Fonapen y la administración de la compañía, que el viernes realizó una propuesta que nuevamente no fue aceptada, dándose por ello la continuidad de esta movilización que se han prolongado por 32 días. TPS estimó que el impacto financiero por el evento de fuerza mayor es del orden de los 2 millones de dólares nomás. En tanto, empresa portuaria Valparaíso, EPV, estimó hasta ayer en 4,2 millones la pérdida para el puerto. ¿Baja las pérdidas en comparación con las pérdidas que se pueden estar generando para otra gente? Las pérdidas para los usuarios.
Parece poca plata. Poca plata. Por sí, una empresa de magnitud.
Claro.
Mercado Libre entra.
Por eso Fonapen quizás está tranquilo en la reunión de ayer.
De la CPC.
Sí. ¿Subiste algo adicional, algún insight?
No, aparte de lo que trae hoy la prensa, no tengo más información que esa. Oye, Mercado Libre entra a competir en medios de pago. Lanzará el sistema para comercios físicos. Buscan impulsar el pago con códigos QR, tal como ocurre en China. Tiene que ser barato y mover fondos, aseguró la empresa. La puesta en marcha se concretaría mediante Mercado Pago, una unidad de negocio de Mercado Libre que en 2017 realizó 231,4 millones de operaciones en Latinoamérica, un 66,8% más que en 2016, sumando un volumen total de pagos de 13.700 millones de dólares durante el año pasado. Una empresa que, oye, mira la cantidad de operaciones y la cantidad de plata que mueve, ¿eh? Mercado Libre.
231,4 millones de operaciones, 13.700 millones de dólares, lo de Mercado Libre, para subrayar el punto. Mujeres, esta buena noticia, ganarán lo mismo que los hombres en 202 años más, según el Foro Económico Mundial. La disparidad entre géneros en política, trabajo, salud y educación mejoró menos del 0,1%, lo que significa que llevará 108 años alcanzar la variación. ¿108 o 102, señor productor? No entendí. Bueno, dale.
Bueno, Japón revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento económico y precios al consumo para el año fiscal actual y el próximo. Esto tras los desastres naturales y la menor demanda de exportaciones. Este recorte se produce tras datos decepcionantes trimestrales del PIB y pedidos de maquinaria que han puesto de relieve los crecientes riesgos a la baja derivados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La economía de Japón creció 0,9% en el año fiscal 2018, que se cierra en marzo, dijo el gobierno nipón, frente a una proyección anterior de crecimiento de 1,5%.
La confianza del sector de los empresarios en Alemania cayó en el mes de diciembre, según una encuesta publicada el martes, lo que sugiere que el optimismo entre los ejecutivos de las compañías germanas sobre las perspectivas de crecimiento de la mayor economía de Europa se está desvaneciendo. El Instituto de Investigadores Económicos, IFO, dijo que su índice del clima empresarial cayó en diciembre, estás contando algunas palabras, por cuarto mes consecutivo a 101, su nivel más bajo en más de dos años, y por debajo de los 101,8 de la previsión de consenso.
Y la producción rusa de crudo podría declinar el año que viene debido a un pacto global de reducción del bombeo, dijo el martes el ministro de Energía ruso Alexander Novak, con lo que posteriormente terminaría una década interrumpida de crecimiento. Los futuros del precio del petróleo en Estados Unidos cayeron hoy 3,5% a $49 entre presiones por exceso de oferta.
Bien, eso sería. Vamos ya a hacer entrar
nuestro invitado.
Pero hoy está titular de la cuarta que me están mostrando.
Interesante.
Mega operativo por duende mágico.
Los bomberos dieron la vida ayer por recuperar a los duendes estos que están de moda.
¿Y por qué? ¿Qué pasó?
Es un furor, no un incendio. Es un furor esto de los duendes. Fíjate que yo no lo. Van a decir que ando en las nubes, pero de verdad que no sabía este tema de los duendes.
Yo no tenía idea.
Y con las personas que lo he conversado me dicen, pero estáis locos, es un furor. Se venden ya en varios países de América Latina.
Es que quizá ya son como
cientos,
no. Como...
Son cientos de miles.
Chuta.
Tremendo negocio, ¿no?
Claro. Una persona se debe estar quizá cortando las venas. Que vio pasar ese negocio y no lo concretó.
No, a lo mejor no.
Pero yo le recomendé que mejor que no.
Ah, ya.
Los duendes, tú sabés que puede pasar cualquier cosa con un duende.
Los duendes tienen una doble connotación. Alguna gente lo encuentra muy bonito, otros les dan susto.
Sí. ¿Y no hay duendas?
Yo creo que sí, po. Yo, en los tiempos no da para que haya puros duendes. Deben haber duendes. O duendos.
Ya. Oiga, si usted quiere, va a comprar algún departamento o casa, tiene que visitar el Depto Casa Piloto que tiene Almagro ahí en Los Olivos San Rafael, cerca de donde vive el señor director, bajando por Sor Teresita a mano derecha, excelente acceso. Pero este Depto Casa, yo dentro de los 10 años que llevamos con Almagro, el proyecto, el piloto que más me ha gustado por lejos. Bueno, si tiene 514 metros cuadrados totales, 3 dormitorios en suite, más baño de visita, dormitorio de servicio, etcétera, jardín. Metido en un parque maravilloso y con innovaciones tecnológicas de todo. Todo esto en Almagro, que es vivir superior. Y si no puede ir, métase a almagro.cl y lo puede ver ahí.
Fíjate que ayer estuve en la graduación de mi hija, que ahora este invento que se gradúa en el octavo básico, una cosa rara. Y me digo, tú no te graduaste en octavo básico, supongo, ¿no?
No,
o sea, ahora está
usted que me cambié de colegio ahí.
Bueno, se gradúan ahora los niños de octavo básico y los papás están un rato con los hijos, después uno se va, pues se quedan ahí ellos en la fiesta. Fíjate que tres papás me preguntaron cómo anda el pello.
Ah.
¿Cómo anda el pello? Impresionante, ¿eh?
Sí, pues.
Y yo le dije, maravilla, ahora me lo prestan poco, porque estaba con mi señora. Y me dijo, sí, pero contaste ayer que usaste la tercera fila. Entonces, además, no es que estén blufeando, escuchan, ¿eh? Y toman apunte de lo que comentamos de esta experiencia. Así que les recomiendo, esta Navidad puede ser un muy buen regalo, ¿eh? Autorregalarse o comprarse para la familia un Peugeot y además hacerlo a través de la cuota famosa, que se lo compran ahora y lo empiezan a pagar en abril.
Preocuparse del futuro es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Y desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio increíble. ¿Cómo lo haces? Bueno, pórtate a Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990 pesos cada una y disfruta de gigas libres para música y video, 40 gigas para todo lo que quieras y minutos ilimitados contratando un plan de 21.990 pesos, solo en Entel.
Bueno, hay exclusivas promociones que tiene Brooks Brothers para esta Pascua. enfocadas en las poleras piqué, en corbatas especiales para regalos, y en todas las tiendas, las 6 tiendas en Santiago y en brooksbrothers.cl.
Fundada en 1773, CBR es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. A ellos les puede confiar el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa. ¿Por qué? Porque son los primeros en el mercado y están presentes en Chile desde el año 99, liderando las grandes transacciones inmobiliarias.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Movex de Avas Group aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Movex es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Si busca diversificar sus inversiones y quiere una renta estable sin preocuparse de administrar sus propiedades y contratos de arriendo, bueno, no dude en confiar sus inversiones a Independencia, un administrador probado en bienes raíces generadores de renta.
Bien, estamos con nuestro amigo acá, Ramón Suárez, socio fundador de Nusa Capital, que Nusa Capital está enfocado en la administración de con clientes de alto patrimonio, por lo tanto, tienen una visión de las inversiones, tienen una visión de lo que está pasando en los mercados, y eso es lo que vamos a conversar con Ramón. ¿Cómo está, Ramón Suárez? ¿Cómo te va?
Cristian, bien, muchas gracias, Juan Pablo, gracias.
Don Ramón, bienvenido.
Muy bienvenido. Ramón, antes que nada, explícanos un poco esto ¿qué hacen en Nusa Capital? O sea, ¿ven el perfil del cliente, ven en qué le interesa invertir, o ustedes recomiendan un portfolio de inversiones más o menos estándar? ¿Cuál es lo que hacen ahí en Nusa Capital?
Lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, es que prestamos asesoría en las inversiones y en general la gestión patrimonial a clientes de alto patrimonio. Ese es nuestro trabajo. Eso se hace bajo múltiples miradas, es un trabajo bastante ordenado, disciplinado, pero que si lo puedo resumir en algo, diría que lo principal es determinar, ¿no es cierto?, con cada uno de nuestros clientes su perfil de riesgo, su tolerancia al riesgo, a partir de ahí poder definir, ¿no es cierto?, para qué quieren el dinero, qué van a hacer con el dinero en el futuro, si lo van a transferir a diferentes generaciones o si lo quieren para consumo, en fin, hay muchas cosas que con muchos requerimientos distintos. Y tercero, entonces, a partir de esas condiciones se arma un portafolio de inversión. Un portafolio de inversión que tiene que tener características muy importantes, como la diversificación, ¿no es cierto? Y te diría que, como en último lugar y no menos importante, es que nos preocupamos de ser disciplinados, ordenados y de administrar ese portafolio en el tiempo de tal manera que no se desvíe respecto de las definiciones que se tomaron en un comienzo. Y ese es el trabajo de un asesor. Llevar al cliente, ¿no es cierto?, administrar el patrimonio de un cliente como si fuera un buque que tiene que navegar y que va, ¿no es cierto?, sorteando tiempos que son buenos y no tan buenos, ¿verdad? Y finalmente llegar a puerto. Eso hacemos.
Si yo te dijera, y eso lo hacemos con mucha gente que conversamos acá, si yo te dijera que yo tengo un perfil que quiero arriesgar y quiero ir más rápido, digamos, de lo que va el mercado. Estoy dispuesto a tener ciertas pérdidas, pero bajo el escenario actual creo que podrían haber oportunidades para arriesgar un poco con un horizonte de mediano plazo y que le quiero meter a ciertas cosas que quiero, digamos, ganar el mercado, quiero ganar el Standard & Poor's. ¿Cuál sería la recomendación ahí que daría?
Te voy a responder de una manera diferente, pero la verdad que ganarle al mercado es muy difícil, y yo te diría que los que lo hacen tomando riesgos mucho más elevados de los que probablemente la gente está dispuesto a tomar. Por lo tanto, no hay que engañarse. Lo que uno tiene que preocuparse es realmente de, una vez definido el riesgo, que en el caso que tú me propones, ¿verdad?, un riesgo alto, bueno, rendir de acuerdo al riesgo o obtener retornos de acuerdo a ese riesgo. Y probablemente, si tú te vas al mundo de las inversiones, ¿no es cierto?, el mayor nivel de riesgo lo encuentras en las acciones. En las acciones de baja capitalización, en acciones más pequeñas, ¿no es cierto?, compañías que tienen un perfil de crecimiento más elevado, y va a obtener esos retornos, pero asumiendo riesgos muchísimo más altos. Nuestra recomendación es que si alguien quiere tomar riesgos, antes de eso tiene que definir plazos. Y si uno define plazos acotados de tiempo, mi recomendación es no tome riesgo. porque probablemente no te va a resultar. Uno mira las estimaciones de los diferentes bancos, ¿no es cierto?, para el año 2019, entrando en materia, digamos, y uno ve, ¿no es cierto?, pronósticos súper alentadores para la renta variable, tanto en los mercados desarrollados como en los mercados emergentes, y si nos paramos en diciembre del 2019, si ustedes me convieran de nuevo, probablemente ninguno de estos bancos va realmente a acertar con sus pronósticos a lo que realmente ocurrió. Y por lo tanto, lo único que te protege a ti como inversionista es tener un portafolio diversificado, de acuerdo a tu riesgo, y pensando en un plazo más elevado de tiempo. Porque las clases de activos, o las diferentes clases de activos, entregan lo suyo, entregan retorno, pero en el plazo, en un largo plazo, no en un periodo acotado de tiempo.
Pero igual, sí, o sea, apuntarle, en general lo que conversaba el otro día con Gonzalo Restini, que leyó los pronósticos de un banco, y no sé si les pasa a ustedes también, de un banco de inversión, digamos, que en general muchas veces esos pronósticos son casi todos los años iguales.
Claro.
O sea, un retorno de la renta variable de alrededor entre
12 y 15%.
Sí.
O sea, casi nadie dice, oye, esta cuestión, y era lo mismo que le decía a Gonzalo, y quiero tu opinión ahí, casi nadie dice, oye, ¿sabes qué? Hay que salirse de las acciones, porque como pasó este año, posiblemente ahí vamos a perder plata este año.
Sí, es verdad. Y si uno mira, por ejemplo, las recomendaciones de las distintas casas respecto de las compañías en particular, tú vas a ver que hay mucho más compras que ventas. O sea, la gente en general recomienda comprar, no vender. Hay cosas interesantes pensando en el 2019, y comparto contigo en que en general, en términos de renta variable, todo el mundo, ¿no es cierto?, a pesar de los riesgos, del aumento de volatilidad, todo el mundo sigue pensando en que los retornos van a estar entre 10 y un 12%. Estoy hablando en mercado desarrollado y en mercado emergente. En particular, yo creo que las oportunidades hoy día se están dando, pensando en la renta fija, Cristian, en el mundo desarrollado en particular, en cosas que son bastante, digamos, fome, pero segura, digamos, como los bonos del Tesoro. El bono del Tesoro hace un año atrás rendía prácticamente cero. Bono del Tesoro entre plazos de entre cero y tres años, o dos años. Hoy día, ese mismo bono del Tesoro te está rendiendo cercano a 3%. Eso cambia un poco...
Estamos hablando en dólares.
Eso cambia un poco la forma de ver las inversiones, porque ¿por qué voy a tomar riesgo y comprar, por ejemplo, un bono corporativo americano de buena o de mala calidad de crédito para que me rinda un 4 o un 5% cuando puedo comprar un bono del Tesoro a corto plazo que me rinda un 3? No es tanta la diferencia, y por lo tanto el apetito de riesgo de un inversionista cambia. Y parte de la volatilidad que uno ha visto en los mercados y la caída es porque hoy día las rentas son atractivas en instrumentos libres de riesgo. Si uno va a los mercados emergentes, la renta fija, que es nuestro expertise, una materia que manejamos muy bien, efectivamente uno ya empieza a ver, a raíz de las caídas de este año, retornos atractivos en papeles de muy buena calidad de crédito. Y esos papeles de buena calidad de crédito están en Brasil, están en México, y uno puede obtener retornos en dólares, ¿no es cierto?, a tasas cercanas al 6 y 7%, con riesgos bien controlados. En el lado de las acciones, volviendo a tu pregunta, Cristian, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces todos dicen que va a subir 10%, ¿eh?, los desarrollados, los emergentes, porque la clase de activos en largo plazo, y 12 y 15, pero entonces ahí nuestra recomendación es que si tú que realmente quieres estar expuesto a una clase de activos como las acciones, que tiene mayor volatilidad, diversifica e invierte de acuerdo al peso que las distintas economías tienen en el mercado. Y por lo tanto, tú tienes que tener una ponderación muy importante en Estados Unidos, independientemente de que lo encuentres que está más o menos caro. Pero Estados Unidos pesa el 50% del mundo. Y en Chile, evidentemente que en las acciones, hoy día yo diría que hay una oportunidad. No sabemos, y a diferencia de las casas de estudio, si es que este año va a rendir, o el año que viene, digamos, va a rendir un 10 o un 12%, no lo sé. Pero lo que sí sé es que en términos de múltiplo, Chile está relativamente barato. Y eso me hace pensar que es un buen momento para tomar posiciones.
¿Me dejáis? Ya, es que nos estamos peleando acá a ver quién te hace una pregunta. Es que quería volver al tema que tú dijiste, estos papeles de mucha seguridad, de bajo riesgo, que están en Brasil y en México, que rinden alrededor de un 6%.
Sí.
¿Cuáles son?
Bueno, hay muchos, pero me quedo como, por ejemplo, con Banco Itaú en Brasil, por ejemplo, Banco Bradesco en Brasil. pensar en Pemex en México. Son papeles de compañías de primer nivel en términos de calidad de crédito y que te están rendiendo, ¿cierto?, a tasas cercanas al 6 y al 7%.
Yo voy para allá esa pregunta, pero bueno, la voy a ampliar. Son dos mercados. Bueno, Brasil ha estado muy bien este año.
Sí.
El único mercado en el mundo que ha estado como renta variable con el Bovespa positivo.
Así es.
En reales.
Pero hay una pillería ahí. La pillería es que en reales ha estado positivo. Pero si un cliente chileno, a través de un fondo local, invirtió en Brasil, está un 10% bajo. Porque está indexado al dólar. Y por lo tanto, los que están ganando dinero realmente en la bolsa brasilera son los que tienen la capacidad para ir e invertir directamente en Brasil, en reales, en forma directa. Y además consumen en reales, porque ¿de qué te sirve invertir en reales si consumes en pesos o en dólares? Tienes que pasar la moneda.
Ramón, tú dabas ejemplos bien concretos con nombres de empresas en México y en Brasil. Hemos tenido un buen año en Brasil, a pesar de lo que estás aclarando, al que esté invertido en reales. Pero en México la cosa está cada día más enredada. Vemos que AMLO un día dice una cosa que le puede hacer un guiño al mercado, pero para el otro lado hace dos o tres cosas más. Y Brasil se ve bien aspectado, pero también con cierta distancia de lo que vaya a hacer Bolsonaro. Son los dos mercados por lejos más grandes de América Latina, los que mueven la aguja en América Latina, pero con dos gobiernos que sabemos poco lo que van a hacer. En el de Brasil hay más esperanza desde el punto de vista del mercado, pero al menos yo tengo mis dudas. En ese sentido, ¿cómo ves el riesgo de invertir en estos papeles a pesar de que ves buenas oportunidades?
El riesgo existe y un poco eso se ve reflejado en los niveles de tasa que pagan. Efectivamente, en Brasil hoy día hay menos espacio para equivocarse, ¿no es cierto?, en materia macroeconómica y el mercado está muy positivo respecto de lo que puede hacer Bolsonaro. Prueba de eso es que, por ejemplo, la bolsa brasilera hoy día está transando a múltiplos más caros que, por ejemplo, la bolsa chilena, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Y si tú miras la proyección de la bolsa de Brasil para el próximo año, lo que está descontando el mercado es que las utilidades de las compañías en promedio van a crecer del orden de un 40%, ¿ah? Porque la relación precio-utilidad se estima que va a caer de niveles de 18, 19 veces a niveles de 13 veces, 14 veces. Entonces, efectivamente hay un riesgo, pero por otro lado, el mercado piensa que hay una oportunidad. Y en México la cosa es diferente, porque efectivamente AMLO es muy distinto políticamente a Bolsonaro, pero en México también hay un sector industrial muy potente, muy fuerte, muy poderoso, y a nosotros nos hace pensar de que el ruido político va a existir, pero las bases, ¿no es cierto?, del capitalismo no se van a cambiar. Y en ese sentido pueden haber oportunidades siempre en moneda dura, en dólares, ¿verdad? No en monedas locales, que es algo que no queremos jugarle.
Y a nivel local en Chile, ¿qué oportunidades o qué
bueno, en Chile,
con buen aspecto?
En Chile te diría que en la renta fija hay pocas oportunidades, poco novedoso, ¿eh? por la forma en que se opera la renta fija en Chile. Existe un poder comprador natural que son las administradoras de fondos de pensiones y la volatilidad de la clase de activos de renta fija es muy baja, es muy noble y entrega retornos digamos razonable en el largo plazo, pero no hay una gran oportunidad ahí.
¿Cuánto es el retorno en Chile, más o menos en promedio?
Bueno, este año, en lo que va del año, la renta fija en UF, ¿no es cierto?, a plazo entre 2 y 5 años, ha rentado en torno a un 4 o 5% nominal. Y uno deberá esperar, ¿no es cierto?, que en el futuro las tasas o los retornos sean en torno a ese nivel, ¿ah? y por arriba más cercano a 6. Pero cuando uno mira las acciones y lo que les comentaba recién antes, efectivamente uno ve que en términos de valorizaciones hay oportunidades, Juan Pablo. Yo no sé si esas oportunidades se van a materializar el año 2019, pero si yo soy un inversionista de largo plazo que tengo que reestructurar mi portafolio, pienso que es un buen momento para ir tomando posiciones en acciones chilenas. Pero la principal oportunidad, y esto lo voy a sacar un poco del día a día, pero la principal oportunidad, ahora que estamos parados en diciembre del 2018, un año que ha sido tremendamente malo para las bolsas, como decía Cristian, nada ha rentado positivo, ni la renta fija, ni la renta variable, en ningún mercado del mundo. Hoy día, mi principal oportunidad, digamos, o consejo que le puedo dar a un inversionista, es que se siente y defina su riesgo. identifique realmente el riesgo que quiere correr, luego que defina el riesgo, se preocupe de establecer los plazos, se preocupe de definir la moneda en la que quiere invertir y, por último, que invierta en forma diversificada y que se preocupe de los costos. Cada peso que se ahorre es cada peso en rentabilidad. Y luego de eso, que opere su portafolio con disciplina. Cuando tiene bien definido su riesgo y lo que quiere hacer con esa plata, es mucho menos susceptible de que oportunidades que parecen muy tentadoras durante el año puedan ir perjudicando o puedan ir desviando el portafolio de su rumbo. Y por lo tanto, creemos que la forma de protegerlo es a través de un proceso ordenado, disciplinado, y que considere rebalancear de manera oportuna cuando se producen variaciones en el mercado, como se ha producido ahora.
Oye, finalmente, Ramón, dentro del portafolio de acciones en Chile, que estás diciendo que valdría la pena tomar posición, ¿hay alguna preferencia por sectores o no preferencia por algún sector? Por ejemplo, está bien cuestionado el sector retail, que bueno, que este año, por ejemplo, para sorpresa de todos, está teniendo una baja en venta más o menos ostensible. Está con la amenaza del e-commerce, que más que una, es una amenaza, porque finalmente lo que se conversa mucho es que el e-commerce va a cambiar el retail y no lo va a beneficiar finalmente.
Sí.
Lo que va a pasar es que le van a aumentar los costos, va a aumentar la competencia, va a disminuir los precios, por lo tanto, el negocio retail va a ser mucho menos atractivo que lo que ha sido históricamente. Entonces, ¿hay alguna preferencia por algún sector en está un poco sesgada mi pregunta, pero...
Sí. No, hay preferencias por sectores naturalmente. Hay sectores como, por ejemplo, los bancos, ¿no es cierto?, que tienen retornos sobre el patrimonio súper atractivos. En general, son empresas que de manera consistente han tenido retornos similares o incluso mejores en ciertos años que el IPSA. Pero si yo te quiero hacer una recomendación, independientemente que tenga una opinión, es que compres el IPSA. Si tú quieres exponerte a Chile porque consideras que está barato, compra el IPSA. El IPSA te va a permitir exponerte realmente a las acciones en Chile y va a poder capturar los retornos de esta clase de activos. Si haces una apuesta puntual, la probabilidad de no apuntarle es alta, porque sobre todo si estás pensando en plazos de tiempo acotados. Entonces mi recomendación es diversifica, compra el IPSA y espera, pero los retornos van a llegar.
Oye, finalmente, mucha gente me pregunta acá en el WhatsApp, ¿qué es lo que es alto patrimonio?
Me lo preguntaba mi amigo Juan Pablo hace un rato. No, sí. El alto patrimonio, hay muchas definiciones de alto patrimonio. En NUSA consideramos que una persona que tiene una relación con múltiples instituciones financieras, o sea, que tiene cuentas en múltiples instituciones financieras, tanto en Chile como en el extranjero, y que tiene que lidiar, ¿no es cierto?, con las complejidades del día a día de las inversiones, digamos, en los diferentes bancos, con diferentes personas, es una persona que probablemente tenga un patrimonio tal que le valga la pena asesorarse y que alguien pueda administrar su patrimonio bajo una mirada global, consolidada, y determinar efectivamente o administrar efectivamente los riesgos. Pero el alto patrimonio, no sé, pues para la ley chilena puede ser un monto, no sé, cercano a $1,000,000, pero la verdad que el alto patrimonio es mucho más que eso, no. Tiene que ver con el nivel de complejidad de la administración de sus inversiones.
Bien, muchas gracias, Ramón Suárez, socio fundador de NUSA Capital, que se fundó este año.
Así es.
Felicitaciones
por eso. Así es. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
A ti, pues.
Nos vemos. Ya no te preocupes por tu jubilación. Elige rentas vitalicias en Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo. Dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Reinventamos la manera de hacer negocios juntos en BCI, Wholesale and Investment Banking. Miramos los negocios de otra forma. Juntos los transformamos en hitos. BCI, seamos diferentes.
Bien, vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
parecen estar apurados donde sea que mires.
Es verdad, aunque para ser sincera, yo también estoy un poco atrasada.
Está bien, solo me llama la atención.
Es que, Mónica, no todos están tan relajados como tú. ¿Cómo lo haces? Trabajas, tienes familia y pareciera que ya tienes todo resuelto.
No, no es eso. Elegí por rentas vitalicias y me siento mucho más tranquila que antes.
Quizás debería empezar a pensar en eso. Debe ser encantador vivir más relajada.
Fíjate que sí.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias, estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En diciembre se repiten siempre las mismas emociones. Navidad, Año Nuevo, vacaciones. Eso, hasta ahora. Algo nunca antes visto en diciembre. Volvió la cuota famosa. Compra tu Peugeot ahora y comienza a pagarlo en abril para que esta Navidad sea más emocionante y empieces un nuevo año con un nuevo Peugeot. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes?
Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi.
Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música. Más 40 gigas para todo lo que quieras por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel.
Porque al menos un tercio del día se pasa en el lugar de trabajo. En CBRE buscamos entregar valor a los usuarios de edificios de oficina a través de la gestión del inmueble con un equipo profesional que te asegura una correcta operatividad todos los días del año. Deja la administración de tu edificio en manos de nuestro equipo de Property Management, capaces de adaptarse a distintas situaciones, implementando avances e innovaciones que permitan mejorar el desempeño y rentabilidad de tu activo. Ingresa a www.cbre.cl.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.spif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% la awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Estamos a 9:56 de la mañana. Vamos a conversar con Diego Veroiza, estratega de BCI Corredor de Bolsa, para ver cómo están partiendo los mercados. ¿Cómo está, don Diego? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿bien ustedes?
Muy bien. Pues.
Bien. Bueno, estamos partiendo nuevamente una jornada en general mixta, sobre todo por las caídas que vimos el día de ayer en Estados Unidos, de más de un 2%. En Latinoamérica vemos Brasil y Chile con alzas, Brasil un 0,52 y Chile la verdad es que bastante leve, el alza 0,04, pero con muy poco monto que finalmente se lo lleva casi una acción. Así que yo creo que estaba, el mercado en general estaría esperando hacia mañana con respecto a lo que va a decir la Fed. De hecho, el monto trazado el día de ayer fue algo más bajo del promedio de los últimos Y también yo creo que habría que estar muy muy atento a el guidance económico, más que solamente si es que sube la tasa, porque de hecho el mercado lo tiene prácticamente descontado, pero lo que le va a interesar es las proyecciones económicas y también cómo va a guiar las tasas el próximo año. Eso va a ser bastante relevante. Y también dentro del mercado hemos visto commodities con caídas bastante fuertes en línea con las últimas declaraciones de el presidente de China, que la verdad no entrega mucho una calma al mercado con respecto a las negociaciones que están teniendo con China, sino que fue algo más bien enfocado a su política interna. Y con esto vemos un cobre cayendo un 1.38, está a niveles de 2.71. Y estamos viendo petróleo nuevamente con caídas bastante fuertes de más de un 2%. Y de hecho, en lo que lleva del mes, el WTI acumula una caída de 4.4%. Y solo en la semana ha caído un 6.6%. Sí. En cuanto al tipo de cambio, la verdad es que está bastante en línea con lo que ha pasado lo último en los mercados, con alta volatilidad. Estamos viendo un nivel de 6.87 en la apertura. Nuestro rango para el día de hoy estaría entre niveles de 6.90 hacia arriba y 6.82 hacia abajo como un piso. La verdad es que bien dato dependiente que con respecto a lo que va a pasar finalmente con la Fed y su guidance de tasas y de también de la economía.
Diego, ¿tú has sentido esto de sensación que yo escribía en el programa, que es como que todos los días actualmente en Estados Unidos, sobre todo, como hacia el final del día, hacia el cierre, se empiezan hay más venta y los índices finalmente cierran mucho más abajo de lo que estuvieron en el promedio del día?
O sea, sí, si uno lo revisa, la verdad es que yo creo que están tratando de aprovechar cosas más bien puntuales durante el día, y hacia el final del día sacando posiciones para muy esperando a lo que va a decir la Fed. Yo creo que el mercado está muy cauto con respecto a eso y tratando de aprovechar oportunidades más bien del día, pero la verdad es que lo que va a seguir marcando de aquí a finales del año van a ser esas declaraciones.
Ayer Chile se salvó de esta caída del IPSA. El IPSA no cayó tanto como lo hizo, por ejemplo, la bolsa argentina, que cayó casi un 4%.
Sí, de hecho, si uno revisa en lo que va del mes, la bolsa local ha sido bastante más defensiva, ha caído, pero solo un 0.03, o sea, prácticamente plana, versus otros mercados que han caído bastante fuerte. De hecho, algo más comparable podría ser un Brasil, que está cayendo un 3% durante el mes, y también México un 3.3, o sea, bastante menos que lo que han caído otros mercados en Latinoamérica, y para qué decir con los mercados mundiales, Estados Unidos más de casi un 8% durante lo que va del mes, y en Europa cercano a entre un 2.5 y un 4% de caída. O sea que ha sido finalmente más defensiva nuestra bolsa local, y ha sido principalmente por los fundamentos que todavía se mantienen de manera positiva. Yo creo que eso le ha aportado bastante a la bolsa local, y también una entrada de flujos que se ha visto en el ETF de Chile durante todo noviembre y la primera parte de diciembre, en donde de hecho ya se recuperaron casi todas las cuotas que se perdieron durante el año y está en niveles muy cercanos a finales del año pasado. Así que ha recuperado gran parte, y yo creo que ahí la selectividad por Chile ha tomado un poquito más de fuerza en lo último.
Muy bien, muchas gracias, Diego.
Ya, que tenga un buen día.
Igualmente, Diego Groisa, estratega de BCI, corredor de bolsa. Nos vamos con Time is Running Out de Muse, que no me gustó tanto la canción, pero era atingente, digamos, a lo que está pasando.
Absolutamente contingente.
¿Atingente? ¿Qué diferencia hay entre atingente y contingente?
Ah, que es sin tingente.
Sin tingente. Perfecto.
Nos están haciendo
siendo las 10 de la mañana, nos despedimos, nos reencontramos a la 1:30. Muy buenos días.
Buenos días.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.spif.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia.